alimento tan icónico en Estados Unidos que rápidamente pasó a la reventa y se ha revendido incluso en precios de $130 y ahora mismo no lo puedes encontrar en ningún sitio. Esto se estudia en las universidades, lo que hace McDonald's con el McRib, y se llama una estrategia de marketing basada en disponibilidad limitada. Es decir, es una escasez planificada, lo que hace es que retira el producto para luego reintroducirlo de manera temporal.
Rolex debe hacer lo mismo.
Y lo que ocurre es que produce una fiebre en el consumidor, que además se apela al marketing emocional, que es un concepto que se conoce con las siglas FOMO, Fear of Missing Out, es decir, el miedo a quedarte sin ello. Por lo tanto, esto ha pasado en Estados Unidos, que es que McDonald's ha reintroducido el McRib con una salsa barbacoa y se ha producido esta locura colectiva.
Uh-huh. De lo deportivo que contamos, Parra.
Están los Cavaliers, siguen de líderes en el este. Anoche perdieron su primer partido en casa. Habían perdido la semana pasada su primer partido en general contra los Celtics en Boston. Anoche perdieron contra Atlanta en Cleveland, pero siguen mandando en el este. Los Celtics son segundos y tienen la mejor racha activa de la temporada, con 6 victorias seguidas. Y es muy llamativo lo de Jordi Fernández y sus Nets. Están octavos. Tenía una gira por el oeste que era de lo más complicado de la temporada y ha ganado en casa de los Kings, en casa de los Warriors y anoche en casa de los Suns, que ya tiene a Kevin Durant, que ha jugado 2 partidos después de perderse 7 por lesión. Enorme la temporada que están haciendo los Nets de Jordi, y muy bien también los Grizzlies de Santi Aldama, que están cuartos en el oeste con 4 victorias consecutivas a solo 2 victorias y media de los Thunder, que son los que lideran la tabla en el oeste.
¿Qué menú han preparado para esta noche los Dallas Cowboys en Abre?
No te lo pierdas, ahora que hablábamos de pavo y tal, es tradición desde hace muchas décadas que jueguen siempre los Cowboys el Día de Acción de Gracias. Están jugando ahora, que lo decías, lo veíamos en la tele, 27-10 están ganando a los Giants. Y atención al menú de Thanksgiving. Puedes elegir entre el Thanksgiving Sandwich, el bocadillo de Acción de Gracias, que ojo a lo que tiene. Dentro del bocadillo, pavo, judías verdes, arándanos, macarrones y queso.
Madre mía.
Todo esto dentro del bocadillo. O el Thanksgiving Pie, la tarta de Acción de Gracias, que tiene es muy parecido, tiene boniato, pavo, judías verdes y arándanos.
Y luego lo venden allí en el estadio.
Es el menú de Thanksgiving, eso. O sea, comer macaroni y cheese y luego pavo, turkey, es el menú típico, y lo de las beans igual, las judías y el... Es lo típico.
Y por cierto, ¿sí? Mañana por primera vez en la historia habrá un partido de Black Friday en Amazon. Ya lo contaremos con más tiempo en Mundos en Abre, en Tiempo de Juego, pero se podrán hacer cosas tan locas como comprar productos desde la tele sin salir de la transmisión. O sea, tú estás viendo el partido, creo que es de los Dolphins mañana, lo estás viendo y te van saliendo ofertas de Amazon y tú desde la tele puedes comprarlas sin dejar de ver el partido.
Es acojonante. Baloncesto universitario, ¿qué dices, Luis?
Bueno, pues que hay un entrenador que se llama Geno Auriemma, que es entrenador de baloncesto universitario femenino y se ha convertido en el entrenador con más victorias de la historia. La noticia está en que para hacer, digamos, una especie de guiño, le hicieron un regalo. Y como es el más grande de la historia en cuanto a victorias, le quisieron regalar una cabra. El asunto es que le regalaron una cabra viva. Y entonces muchísimas asociaciones animalistas pues se han quejado, porque efectivamente pues la cabra tenía un collar que se le estaba clavando al cuello, pues estaba sufriendo un estrés enorme, y han solicitado por favor a la Universidad de Connecticut, que es donde este tipo es entrenador, que no regalen más animales vivos, que no es una que no termina de ser acertado.
Pani quiere hablar de Scottie Pippen Jr. ¿Por qué?
Bueno, pues es un jugador reserva de los Memphis Grizzlies, precisamente el equipo de Santi Aldama, pero jugaban en Chicago, en el United Center, donde Scottie Pippen Jr., pues lógicamente su papá jugó y ganó títulos con los Chicago Bulls de Michael Jordan, Dennis Rodman, Phil Jackson como entrenador. Bueno, son un equipo legendario. Y el muchacho tuvo una noche iluminada, típica de su padre, con 30 puntos y 10 asistencias. Para los nostálgicos, incluso para los fans de Chicago, que le aplaudieron, fue una noche mágica, porque el hijo de Scottie Pippen se salió literalmente con unos números extraordinarios en el mismo lugar donde su padre, junto a Michael Jordan y compañía, pues consiguieron tantos títulos.
Americans, feliz Día de Acción de Gracias.
Igualmente,
Juan. Igualmente,
adiós.
Un abrazo.
Hasta ahora.
Pues ahora es momento en el partidazo de entrar en William Hill, porque esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido Getafe-Real Madrid y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0010.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales, y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
¡Arranca la Black Week en Ocasión Plus! Solo esta semana, descuentos únicos de hasta 7.000 euros. ¡Solo esta semana! ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Estamos muy cerca de ti. Ven a vernos. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Es hora de demostrar lo que sabes. Es la hora de apostar en Versus. Según los datos, conocemos 27 jugadas ensayadas. Trasnochamos más de 700 días para ver partidos. Y disfrutamos de más de 4.000 sets. Regístrate en Versus.es y apuesta con las mejores cuotas. Versus. No team, no dream. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Antes de irnos, una conexión con Qatar. Está allí Carlos Miquel con el Gran Premio de Fórmula 1. El penúltimo de la temporada. Tenemos a Verstappen campeón del mundo. Falta por decidir el Mundial de Construcción. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 3:36 de la mañana aquí en Qatar y la verdad es que nos ha sorprendido porque 19 grados de temperatura no es normal. Se espera que suba un poco más, pero nada que ver con el calorazo que tuvimos el año pasado. También es verdad que era otra época del año que es mucho más calurosa. Varias cosas que se han quedado de pasado fin de semana. Para que te hagas una idea, Verstappen a las 9 de la mañana estaba todavía en el bar del hotel celebrando el título mundial del día siguiente, el domingo. O sea, que lo ha celebrado bueno, a lo grande.
Normal.
Que es lo que hay que hacer, ¿no? Pero que bueno, que sí. lo ha dicho George Russell riéndose y diciendo que es campeón hasta en eso. El otro día Max dijo, oye, hubiera ganado con el McLaren mucho antes y hubiera ganado también con el Ferrari. Han reaccionado los pilotos. Dice, ha venido a decir Lando Norris que se dedique al club de la comedia, a hacer comedias, que de eso nada. Y luego ha estado más cortés Leclerc diciendo que está un poquito forzado eso de decir algo así. El que menos se ha mojado ha sido Carlos Sainz, que ha dicho que no va a entrar en ese tipo de opiniones. La guerra de Ferrari, pues nada, como pensábamos públicamente, se ha quedado en nada. Han recordado los dos lo bien que se llevan y Carlos Sainz ha dicho que es un compañero con el que se lleva, aparte de que se lleva bien, que dentro de unos años se van a reír de todas estas polémicas, de estos altibajos. Pero eso sí, te digo una cosa, Carlos Sainz sabe lo que ha pasado, que solo ocurren polémicas y problemas y tensiones cuando el que queda detrás es Leclerc. Horarios 5 de la tarde el domingo, es decir, horarios distintos, hay sprint el sábado a las 3, un Aston Martin con el que espera Fernando Alonso estar puntuando, quiere puntuar en las dos carreras que quedan, le he preguntado por el coche del año que viene, dice que no va a ser que no va a seguir la línea 2023, que va a ser completamente distinto. Y bueno, sobre todo divertirnos con lo que queda y ver qué pasa con esos 26 puntos que le saca McLaren a Ferrari, porque Ferrari se lo ha tomado casi como una cuestión de vida y muerte, porque no gana el Mundial de Constructores de 2008 y haría una gran campaña de marketing con la posibilidad de ese triunfo.
Gracias, Carmichael. Te escuchamos durante el fin de semana. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Descansa.
Y ahora volvemos a entrar en William Hill, porque ¿sabías que en William Hill esta temporada tienen combinadas con cuotas muy top? Cada fin de semana tienen disponible su combi top con una supercuota para los mejores partidos. Mira, esta semana que el Atlético de Madrid, el Bayern de Múnich y el Arsenal todos ganen, tiene una cuota de 4,50. Regístrate en williamhill.es y descubre las cuotas más top. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Cuotas sujetas a cambios.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Mañana Joseba, el fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Sean felices, descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Poniendo las Calles. Desde esta hora y hasta las 6 de la madrugada, pues pretendemos ser tu programa de radio nocturno favorito. A esa hora, eso de las 6, daremos los buenos días a Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, y voy a estar contigo hasta esa hora. Mira, tenemos un montón de cosas que compartir contigo. No solo eso, es que igualmente queremos que seas tú también quien compartas con nosotros las historias de tu propia madrugada. Porque después del partidazo, nosotros ponemos las calles y lo hacemos siempre con nuestro temazo. Después del partidazo, tenemos el temazo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy actual. Mañana sábado, día 30 de noviembre, se celebra un cumpleaños muy especial. Es el cumpleaños del ChatGPT, que está cumpliendo 2 años. Estamos hablando de la inteligencia artificial, sí, eso es correcto, porque algo así como que las máquinas piensen por sí mismas. Y de momento es verdad porque los humanos, bueno, pues las programan, pero me temo que esto solamente es el principio de que ellas tomen el mando de todo. Claro, ¿de qué estoy hablando? Bueno, pues si te parece, se lo vamos a preguntar directamente a esta herramienta. Hola, ¿quién eres?
Hola, soy ChatGPT, una inteligencia artificial diseñada por OpenAI. Soy un modelo de lenguaje basado en GPT-3.5, entrenado en una gran cantidad de texto en varios idiomas. Estoy aquí para ayudarte con tus preguntas y asistirte en una amplia gama de temas. ¿En qué puedo ayudarte hoy?
Bueno, pues parece que tenemos una nueva amiga. Una amiga que contesta a mis preguntas y que entabla una conversación. Un poco sosa, la verdad, como sin sustancia, pero es lo que hay. De todas formas, quiero intentar charlar con ella. Digo con ella porque la hemos asignado género femenino. Y para que el diálogo no quede demasiado impersonal, me voy a dirigir a ella como Chati, de Chat, ChatGPT. Buenas noches, Chati, ¿cómo estás?
Hola, como soy una inteligencia artificial, no tengo emociones ni estados físicos. Pero estoy aquí y lista para ayudarte en lo que necesites. ¿En qué puedo ayudarte hoy?
Bueno, empezamos muy bien. Esto de hablar con un ente no me resulta muy atractivo, pero bueno, estamos haciendo una demostración a todos los ponedores, porque la gente que está escuchando este programa ya directamente adquiere el nombre de ponedor de calles. Quiero que sea algo esto muy atractivo, pero bueno, yo tengo una intriga tremenda. Por ejemplo, Chati, ¿cuál es tu lado oscuro? ¿Qué defectos tienes?
Es importante tener en cuenta que, como modelo de lenguaje, no tengo intenciones, motivaciones, emociones o conciencia propia.
Bueno, eso me queda muy claro, la verdad. La voz dice mucho de tu interlocutor y no hay más que escucharte. Pero quiero insistir, quiero que me concretes, por favor, un poco más sobre tus fallos. Dime alguno, por favor.
Falta de conocimiento actualizado. Lo que significa que no tengo acceso a información más reciente.
O sea, que hay temas que se te escapan. ¿Algo más?
Incompletitud o inexactitud en respuestas, aunque trato de proporcionar respuestas precisas y coherentes. Puede haber ocasiones en las que no tenga toda la información o que mi respuesta sea incorrecta o ambigua.
Joder, como para fiarse de ti, madre mía, pero bueno, esto es un experimento que estamos haciendo en la radio. Me pareces un poquito fría. Podría decir incluso que me pareces algo demasiado fría, Chati. También te lo digo.
Dado que soy un modelo de lenguaje, mi comprensión y generación de respuestas se basan exclusivamente en el texto y no tengo capacidad para percibir el mundo a través de los sentidos.
Chati, me lo estás poniendo muy difícil. Como sigas por este camino, vamos a acabar mal. No te voy a poder comprender. ¿Tienes alguna consecuencia negativa más?
Si las personas confían demasiado en las respuestas generadas por la inteligencia artificial, podrían volverse menos capaces de pensar de forma autónoma y confiar menos en su propio juicio.
Ahora que sé que no me estás escuchando, quiero hablar a la audiencia y decir, ojo, que estas respuestas las está lanzando la máquina ella solita. ChatGPT está respondiendo así a lo que estoy preguntando. Aquí no hay guión, esto es tal y como está generando el propio ChatGPT. Ahora sí que me voy a dirigir a Chati. Chati, pues esto me parece más grave, lo que nos acabas de decir, vaya despropósito. Acabaremos no pensando, tela marinera. Te voy a pedir un último elemento en tu contra.
La sustitución de trabajos por la automatización podría resultar en la pérdida de empleos y tener un impacto económico y social en la sociedad.
Esto es muy interesante. Claro, esto ya ha llegado a unos límites que no puedo consentir, porque el trabajo es verdad que es sagrado. Y si ya empiezan las máquinas a imponerse de este modo, de verdad, es que se acabó. Chati, si te parece, lo vamos a dejar aquí. De cualquier modo, yo te agradezco que nos hayas atendido a estas horas. Esto lo hago siempre con todos los invitados y tú no vas a ser menos, lógicamente.
Siento no haber sido de tu agrado. Hasta otra.
No, es que yo lo que creo es que te falta un poco de rodaje y es normal, porque evidentemente esta ha sido una conversación en tono de broma, nada más allá de que veáis por dónde van los tiros de la inteligencia artificial. Y es que en los últimos años la tecnología ha pasado por ser indispensable en nuestras vidas. A base de pequeños cambios, se han integrado en nuestras formas de trabajo, en nuestra vida familiar, en nuestra manera de comunicarnos y también, en definitiva, en la manera en que, bueno, tenemos que entender el mundo, tenemos que llevarnos bien cómo se está desarrollando el mundo. Y es que la inteligencia artificial, bueno, pues va toda mecha y eso nos da, pues ciertamente algo de miedo. Enrique Danz es investigador, divulgador y autor del libro Viviendo en el Futuro, que explica las claves sobre la tecnología que está cambiando nuestro mundo hacia un mañana que va a cambiar también pues nuestra forma de la vida sustancialmente en los años venideros. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Buenas noches. Claro, si te das cuenta, llevamos 2 años con esta herramienta. ¿Cuál es el balance que estás haciendo de ellos?
A ver, son 2 años de locos, la verdad. O sea, esta herramienta es la primera vez que sale una herramienta al mercado y pues de repente te encuentras con 1 millón de personas en 5 días apuntándose para utilizarla, y a las 8 semanas ya tenía 100 millones de personas ahí apuntadas. Es decir, generó un impacto brutal y la gente pues eso, me flipaba en colores con el hecho de que fuese básicamente incapaz de reconocer si estaba hablando con una máquina o con una persona. No necesariamente, hombre, tú lo estás utilizando con voz, que la voz es un poco más automatizada, pero vamos, puedes sintetizarle la voz que buenamente quieras. Y cuando hablas con ChatGPT por escrito, es que realmente lo único que puedes decir es que, bueno, si es una persona, es una persona seguramente que escribe mejor y más correctamente que el 90% de las personas que conoces, incluidos nosotros mismos.
Porque, Enrique, me estoy dando cuenta de, claro, que se utiliza en muchos ámbitos profesionales, me estoy refiriendo, también de investigación y su estudio, y en nuestro día a día esto es bastante importante. Sí que me gustaría saber, por favor, ¿cuáles son esos usos? Los buenos, por supuesto, porque yo sé que la gente también para el mal hace virguerías.
Bueno, se está utilizando absolutamente para todo. O sea, tienes desde niños utilizándola para resolver sus deberes o para que les explique determinadas cosas, hasta personas pues utilizándolas para redactar, para sintetizar información, para buscar información. Ahora la empresa que lanzó ChatGPT, OpenAI, se ha convertido prácticamente en una competencia para Google. Que imagínate desde dónde viene Google como motor de búsqueda.
Es impresionante que alguien pueda llegar a decir lo que acabas de pronunciar, ¿verdad? Que ya hay competencia de Google. Esto es, ya llama mucho la atención, porque los expertos es verdad que están insistiendo en que no es una herramienta mala, sino que como todas debe utilizarse adecuadamente, porque ahí como uno piense para el mal, lo que te decía antes, la gente hace cosas muy chungas.
Sí, no hay herramientas malas. Las herramientas son lo que son. O sea, un martillo es maravilloso para clavar un clavo, pero también lo puedes utilizar para abrirle la cabeza a alguien, ¿no?
Exacto.
Lógicamente. Entonces, esto es algo muy, muy clásico de las herramientas. Cuando salen, pues solemos ser muy, muy conservadores o muy reacios al cambio, o tiende a darnos miedo, y eso no es algo ni siquiera humano. Esto pasa incluso con los animales, ¿no? Reaccionan mal ante cualquier cambio en el entorno. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es que replantearse cómo se va a utilizar o qué se va a poder hacer con ello y cómo va a cambiar nuestra sociedad, que la va a cambiar de muchísimas maneras.
Claro. Por favor, ponnos algún ejemplo práctico de cómo ha entrado en nuestras vidas. En lo doméstico, por ejemplo, para que la gente, los ponedores que ahora mismo nos están escuchando, entiendan de lo que estamos hablando.
Bueno, si lo piensas, incluso antes de ChatGPT, en junio de ese mismo año, junio de 2022, OpenAI lo que lanzó fue DALL-E. Pues lo que hacía es que cualquiera pudiese pintar básicamente lo que le diese la gana. Imagínate que yo no he pintado ni una mona en mi vida, nada, ni aunque esté detrás de un árbol, ¿no? Y sin embargo, ahora todos los días ilustro mi artículo. Yo me escribo un artículo todos los días y ahora lo ilustro yo con esta herramienta, ¿no? Entonces, pues claro, hay gente que dice, pues yo lo que quería era que me hicieras una inteligencia artificial que me lavara los platos, que me limpiara los baños, que me hiciera la colada, y en vez de eso lo que me has dicho es una que dibuja, que oye, pues a lo mejor si eres artista, pues te molesta un poco que de repente haga tu trabajo, ¿no?
Claro, porque además, por poner un poco en contexto a la audiencia, ¿no? Esta herramienta lleva 2 años, pero me temo que esto no ha hecho nada más que empezar, que esto se va ajustando día a día, que día a día también la propia herramienta va aprendiendo.
Sí, o sea, va aprendiendo cada vez más. Hasta ahora la aproximación que hacían estas empresas, que aparte que claro, no es solo OpenAI, tiene competencia, tiene varios primos por ahí haciendo cosas muy similares, ¿no? Pero hasta ahora la aproximación de estas herramientas era que tenían que ir aumentando cada vez más su entrenamiento, y ya tienen entrenamiento, pues las han alimentado con todo lo que hay en internet, con todos los libros digitalizados en la historia de la humanidad, con toda la Wikipedia, con todo lo que se te ocurra. Ahora cada vez más parece que el camino no es darles cada vez más y más y más y hacerlas cada vez más grandes, ¿no? Ahora parece que eso tiene un techo. Entonces hay que empezar a pensar en otras cosas, ¿no? En dividirlas en agentes, en darles a esos agentes determinados papeles, que tengas un agente, por ejemplo, para contestar los correos con tu estilo, o una serie de actividades que se hacen cada vez más autónomas.
Desde luego. Pero luego también hay que compartir esta información, porque luego está el peligro que vemos en que usurpe la función de los humanos. Yo no sé hasta qué punto puede ocurrir todo esto.
Pueden ocurrir muchas cosas. Ahora mismo puedes recibir, pues, desde aplicaciones para no sé, para un trabajo o lo que quieras, que no han sido escritas por una persona. Simplemente la persona le ha dicho, oye, yo soy así, 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 pues hazme la mejor carta de aplicación que se te pueda ocurrir, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que estamos viviendo una especie de, digamos, suplantación, pero ocurre por los dos lados. O sea, yo como profesor tengo que admitir que muchos de mis alumnos me van a contestar en un examen cosas que no han pensado ellos, que las ha pensado ChatGPT directamente, ¿no? Y que ellos han, desde copiado y pegado, que es lo que les pido que no hagan, hasta racionalizado, completado, verificado, ¿no? Pero ellos también tienen que empezar a pensar que a lo mejor soy yo el que corrijo sus ejercicios directamente mediante la inteligencia artificial, ¿no? Esto nos llevaría al absurdo más absoluto. Imagínate personas respondiendo a preguntas mediante inteligencia artificial y un profesor corrigiéndolas mediante otra inteligencia artificial.
¿Cómo debemos prepararnos entonces, Enrique?
Bueno, por el momento lo mejor que se puede hacer es utilizarla y utilizarla mucho, porque no se trata solo de utilizarla, sino de ir adquiriendo soltura en su uso. O sea, qué cosas funcionan bien, qué cosas funcionan mal, por qué, por ejemplo, es bastante absurdo que le des las gracias o le pidas las cosas por favor. Por mucho que tú te sientas, hombre, que eres una persona educada y que te gusta tratar a la gente con buenos modales y tal, pues hombre, ese tipo de cosas a un algoritmo no le aportan nada. Bueno, hay un chiste por ahí que dice, hombre, es que, claro, al final los robots dominarán la Tierra y alguno dirá, no, a ese no lo mates, que era muy majo y me pedía todo por favor. Pero
sí,
no creo,
verdad,
que pase eso, ¿no?
Yo no sé si el futuro dependerá de las personas o del rumbo que tome la tecnología, no tengo ni idea. Yo no sé quién tiene la última palabra en este tipo de decisiones.
Yo creo que lo que vamos es creando herramientas cada vez mejores o cada vez capaces de asumir más funciones, ¿no? Entonces, las funciones se reciclan o cambian. Es algo que ha pasado a lo largo de toda la historia. O sea, ya no tienes pues el ser sereno, ya no es un empleo, el ser ascensorista tampoco, ¿no? Entonces, pues hay un montón de empleos que simplemente cuando la máquina los hace mejor que las personas, pues pasa a hacerlos la máquina. Y se supone que surgen nuevos empleos, ¿no?
Enrique, también me doy cuenta que hay campañas de publicidad en torno a la inteligencia artificial. O sea, hay bancos directamente que, no, nosotros te hacemos un análisis financiero en torno a la inteligencia artificial. Es decir, te analizan, te han estudiado todo tu perfil desde hace un montón de años y bueno, pues te dan sus opiniones en base, insisto, a la inteligencia artificial. ¿Tanta potencia tiene, Enrique? O sea, ¿hay tanta fe en esa inteligencia? ¿Realmente va a ser de futuro?
Bueno, lo que consigues es que puede introducir muchísimos más datos o comparar muchísimos más datos. O sea, lo que hace la inteligencia artificial es buscar o investigar patrones, ¿no? Si te fijas, hay una parte en tu... No sé cuántas fotos tienes en el móvil, por ejemplo.
60.000.
Muchísimas, ¿no? Muchísimas, una barbaridad. Imagínate que de repente quieres encontrar una foto de un perro. Y dices, joder, no me voy a poner a... ¿Y cuándo la hice? Yo qué sé, que voy a dar con el dedito para arriba o para abajo. Claro. No, hay una lupa abajo en la que tú le dices perro. Y esto te busca un perro. Directamente te saca todas las fotos de perros. ¿Cómo diablos sabe cómo es un perro o lo que es un perro? Pues la única manera de hacerlo no es programando, reconóceme un perro, que eso sería dificilísimo porque anda que hay perros distintos, ¿no? No, la única forma de hacerlo es darle un montón de datos y en todos aquellos que tienen un perro, en todas las fotos que tienen un perro, tú lo etiquetas como perro. Y se encarga ya la máquina de entender qué diablos es un perro, porque además la máquina no ve perros, no ve fotos, lo único que ve son puntitos, son matrices de puntos, ¿no? Entonces, esto es lo que se hace también para un cliente de un banco. Tú metes todos los datos en los clientes de los bancos, si pagaron bien, si no pagaron bien, si tal, y a partir de ahí encuentras patrones.
Enrique Dans, investigador, divulgador y autor del libro Viviendo en el Futuro. Lo has tenido que disfrutar mucho mientras te pones a escribir, has tenido que soñar y plasmarlo en unas hojas. Yo me imagino que habrás disfrutado un montón, porque se están confirmando muchos pensamientos que has ido adquiriendo al cabo de los años y ya de cara a futuro.
Sí, es divertido porque yo normalmente lo que hago es escribir artículos relativamente cortos, escribo uno al día y tal, pero claro, cuando te planteas un libro tienes que pensarlo con un poco más de estructura. Entonces el darle a esto, pues oye, voy a escribir sobre cómo van a evolucionar bancos o seguros o cómo van a ser las ciudades o tal, tiene un puntito ahí de bola de cristal y de tal que es muy divertido y te permite...
Pues Enrique Dans, no te quito ni un minuto más, te agradezco enormemente que hayas estado poniendo las calles con nosotros. Eres un crack y te agradezco este tiempo que nos has dedicado a los ponedores. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias, cuando queráis.
Gracias, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Llegamos a las 2, la 1 en Canarias.